XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 915 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 15 de junio del año 2021. En este programa comentaremos y trataremos de poner en perspectiva algunas de las noticias relacionadas con el estudio del universo y la exploración del espacio que se han dado a conocer en estos últimos días. Para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes, Edgar, ¿cómo estamos?
Hola Pedro, muy buenas tardes y como siempre muy buenas tardes para todos ustedes amigos que nos hacen el favor de escucharnos, acompañarnos y dedicarnos una parte de su tiempo nuevamente aquí en un programa más de Obsesión por el Cielo. El número, ¿qué número tenemos?
915
semanas de programas y pues aquí le seguimos. Un saludo a nuestros operadores en las consolas de Radio UDEM, Ángel Asgard Banda, Vicente Magallanes y Sergio Becerra, que nos hacen el favor de asegurarse que este programa grabado salga transmitido, como siempre puntualmente, de 7 a 8, como todos los martes, a través de Radio UDEM, el 90.5 de FM, en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, pueden visitar nuestra página de internet, obsesionporelcielo.net, donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcasts, que es Podbean. En obsesionporelcielo.net también van a encontrar 4 audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de 4 audios en español que describen las constelaciones, su mitología y los objetos de interés encontrados en ellas. Es una para cada estación del año. Y bien, las noticias que vamos a comentar en esta semana son 2. Principalmente vamos a hablar acerca del sistema HR8799. Es un sistema con 4 planetas, uno de los primeros sistemas que se han podido tomar imágenes de los planetas, imágenes directas. Y hablaremos acerca de un estudio que predice lo que le va a pasar al sistema cuando la estrella pues evolucione y deje la secuencia principal y se vuelva una estrella enana blanca. Y la siguiente noticia es acerca de un catálogo que se acaba de completar y se acaba de publicar de las regiones de formación de estrellas en las galaxias cercanas. Este es un catálogo principalmente obtenido por el radiotelescopio ALMA, y son 90 galaxias cercanas que estudió y a una resolución increíble. Y pues bueno, ya empezaron muchos de los estudios de estas galaxias y los resultados empiezan a darse, sobre todo en, ¿cómo fue? En el, la reunión de la Sociedad Americana de Astronomía, que acaba de tener su reunión virtual. Entonces esta fue una de las noticias más destacadas de esa reunión. Pero, como siempre, vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que es co-anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. ¡Adelante, Loni!
Hola, Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa y conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es, del 15 al 22 de junio de 2021. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana podremos contemplar dos planetas sobre el horizonte oeste, esto al anochecer, son los planetas Venus y Marte, y ya en la madrugada, sobre el horizonte sureste, veremos a Júpiter y Saturno. Desde antes de las 9 de la noche, con el cielo aún resplandeciendo con el atardecer, podremos encontrar sobre el horizonte oeste al planeta Venus, el lucero de la tarde. Cada noche veremos que mientras que la constelación Géminis se zambulle hacia el horizonte, el planeta Venus aparece cada vez más arriba y más brillante, como queriéndose colocar a la misma altura que Castor y Pollux, las estrellas más brillantes en esta zona. Ya una vez que oscurezca, poco después de las 9:15 de la noche, podremos ver a Marte, que ya ha ingresado a la constelación de Cáncer y parece acercarse a Messier 44, el cúmulo del enjambre, el más grande en el cangrejo celeste. Y mientras que algunos aseguran que solamente las estrellas titilan, ¿por qué no hacen la prueba por ustedes mismos? Es muy probable que veamos a Venus y Marte titilar también, particularmente cuando están más cerca del horizonte. A fin de cuentas, cuando la atmósfera está agitada, distorsiona tanto a las estrellas como a los planetas. La distancia no tiene nada que ver, ni tampoco se relaciona con el hecho de que unos cuerpos tengan luz propia y otros no. 45 minutos después de la medianoche, y ya se habrán asomado Júpiter y Saturno, los planetas que cuentan con el mayor número de satélites naturales. Ambos se ven sensacionales en cualquier telescopio, pero es mejor esperarse a que estén lejos del horizonte para que el efecto de la turbulencia no nos impida ver sus detalles. Además de observar las franjas que cruzan a los planetas, sus numerosas lunas y los anillos de Saturno, los colores más sutiles serán visibles poco después de las 5:30 de la mañana. A esa hora estarán altos en el cielo y las condiciones de iluminación y estabilidad atmosférica son más prometedoras siempre que esté despejado. El jueves 17 de junio, a las 10:54 de la noche, la luna se encontrará en fase de cuarto creciente. Es cuando aparece iluminada exactamente por la mitad, con el sol alumbrando desde el oeste. El borde donde se encuentran el día y la noche en la superficie de la luna se llama terminador o terminatriz. En esta fase, la luna está a 90 grados del sol. Nosotros vemos a la luna iluminada por la mitad, y si hubiera astronautas en la luna viendo hacia la Tierra, nuestro planeta también se vería iluminado por la mitad. Pero para ellos, para los astronautas, la Tierra estaría en fase de cuarto menguante. Así que, mientras nosotros vemos que la Luna va creciendo, la Tierra, vista desde la Luna, va menguando. En tiempo universal, la fase de cuarto creciente de la Luna acontecerá el 18 de junio a las 3:54 horas. El domingo 20 de junio a las 10:32 de la noche acontece el solsticio boreal de verano, es decir, para los que habitamos el hemisferio norte, inicia el verano. Sí, aunque no me lo crean, estos calorones que hemos sentido en días pasados son de primavera y el verano se espera todavía más caluroso. El solsticio de verano es cuando el sol se asoma en su trayectoria más norteña posible y cuando acontece el día más largo del año. Empezando el verano, las sombras son más cortas cuando el sol cruza el meridiano cerca del mediodía, cuando está alto en el cielo. Las estaciones de los hemisferios norte y sur son opuestas, así que en el hemisferio sur, allá, estará empezando el invierno. En esta fecha, los que viven más cerca del polo norte experimentan los días más largos. En el solsticio de verano, el polo está en medio de un largo día de 6 meses, con el sol 23.5 grados por encima del horizonte, las 24 horas, así que podemos tener sol a medianoche en el círculo polar. En tiempo universal, el solsticio boreal de verano acontecerá el 21 de junio a las 3:32 horas. A partir del domingo 20 de junio y las madrugadas siguientes, alrededor de las 6 de la mañana, veremos asomarse al planeta veloz, Mercurio. Al principio será difícil de detectar, pues aparece muy cerca del horizonte justo antes de amanecer. Pero como es digno del dios que lleva alas en sus pies, vuela veloz y cada mañana aparecerá más alto y brillante, un poco abajo y a la izquierda de las Híades en Taurus. No olviden seguir mi canal de YouTube Cielos Despejados, donde encontrarán material interesante de astronomía y exploración espacial. Y sigan mis redes para saber dónde estaré este fin de semana con mis telescopios. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias de la semana. Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas. Y pues bien, como dijimos, la primera noticia es acerca del sistema HR8799. Este sistema pues acaba de ser el estudiado, fue descubierto en el 2008. Entonces es un sistema relativamente nuevo. Se encuentra en la constelación de Pegaso, a unos 135 años luz de distancia de nosotros. Es una estrella tipo A, o sea, es una estrella caliente, como unos 10.000 grados de temperatura en su superficie, y tiene 50% más de la masa que tiene nuestro Sol.
Para y aquellos... ¿Sí? Esto es importante porque nos dice que no va a terminar como una supernova.
Sí, para aquellos que nos han escuchado hablar acerca de la evolución de las estrellas, pues estas terminan como enanas blancas, pero lo interesante de este sistema es de que tiene cuatro planetas, y los cuatro planetas son masivos. Cada uno tiene más de 5 veces la masa de Júpiter. Uno tiene 7.4 veces la masa de Júpiter, otro 9.1, otro 7.8 y otro 5.7. Todos los planetas tienen como 20% más tamaño, más radio, más diámetro que Júpiter, pero tienen diferentes masas. Es curioso, cuando los planetas se hacen jovianos, gigantes, de hechos de gas, tienden a apretarse y todos tienen más o menos la masa, el tamaño de Júpiter, aunque las masas puedan ser muy distintas. No cambia mucho el tamaño si le doblas o triplicas o cuadruplicas la masa. Es una de esas cuestiones de física interesantes cuando formas planetas. Y lo interesante de estos cuatro planetas es que actualmente están en órbitas sincrónicas. Por cada vuelta que le da el planeta de más afuera, que son como 450 años, algo así, el siguiente planeta le da 2 vueltas, entonces tiene un periodo que es como la mitad, 200 años más o menos. Y el siguiente planeta es la mitad del segundo, entonces daría 4 vueltas. Y el de más cerquita daría 8 vueltas. Entonces eso se dice que las órbitas están sincronizadas. Es algo parecido como las lunas de Júpiter y Europa Ganímedes, que están también en órbita sincrónica. Por cada 4 vueltas de Io, Europa le da 2 vueltas a Júpiter y Ganímedes le da 1 vuelta.
Sí, aquí tengo los periodos orbitales. Para el más cercano son 45 años. No son números totalmente exactos, pero son bastante precisos. Para el siguiente es cosa de 100 años, luego 190 años y el más alejado 460 años.
Sí, y además de los planetas, tiene 2 discos de detritos de la formación del sistema solar. El primero está dentro de la órbita del primer planeta, el de 45 años, y el otro está afuera del último planeta. Entonces, como que la estrella se formó de una nebulosa todavía más masiva que nuestro... Bueno, de una nebulosa que se compactó para formar una estrella más masiva que nuestro Sol. La estrella actualmente, como decía, es 50% más masiva y 5 veces la luminosidad del Sol. Es una estrella joven con unos 30 o 40 millones de años de antigüedad. Y todavía tiene, aparte de los 4 planetas que se formaron así muy ordenadamente y se agruparon en estas órbitas, tiene los discos de detritos muy interesantes.
Sí, estos escombros van a ser importantes para el estudio. Y también sus imágenes han sido detectadas porque, como mencionábamos hace rato, este es uno de los pocos sistemas planetarios de los cuales ha sido posible obtener imágenes directas. No es como la mayoría de los planetas en otras estrellas que conocemos, que han sido detectados cuando cruzan el disco de su estrella visto desde la Tierra, para lo cual obviamente tenemos que estar en el ángulo correcto, porque habrá unos que no crucen nunca, ¿no? Dependiendo de cómo esté su plano orbital. Sí. Y el otro es por el efecto Doppler, por el leve tirón gravitacional que los planetas dan a su estrella, que hace variar la posición del espectro de su luz, y con eso pues se infiere su existencia, ¿no? Esas son las dos técnicas principales, pero no, en este caso tenemos imágenes donde se ven los planetas orbitando alrededor.
Es difícil conseguir las imágenes porque hay que cancelar el brillo de la estrella, que es mucho, mucho más brillante, pero pues aún así se ha podido tomar imágenes y se ha visto. Hay una pequeña animación, si van a Wikipedia, tienen una pequeña animación de cómo han trazado el movimiento de los planetas. Por lo menos 3 de los 4 se pueden ver claramente. Y por lo mismo, se ha podido tomar espectros de las atmósferas de los planetas directamente, porque son están separados de la estrella.
Yo no recordaba que existe este sistema planetario. Sé que a ti se te hizo familiar cuando viste la designación del catálogo, Pedro, pero yo no me acordaba de su existencia, aunque sí la había visto en alguna ocasión.
Si quieren verla, está en el límite visible de sin ayuda óptica, es de magnitud 6, tiene que ser un cielo oscuro, y está en la constelación de Pegaso, y es fácil de identificar porque está a la mitad entre dos de las estrellas que forman uno de los lados del cuadro de Pegaso, ¿no? Ahorita no me acuerdo cuáles son las dos estrellas, pero se puede buscar. Pero bueno, hay que esperarse hasta que Pegaso esté en la noche. Ahorita no se ve todavía, es constelación de octubre por allá.
Y con respecto a los periodos orbitales, la verdad es que los planetas están muy cerca entre sí. La distancia a la que orbitan es menos de la que se ha observado en sistemas planetarios en otras estrellas. Y eso hace necesario que o se acomoden en periodos orbitales con esa periodicidad proporcional en números enteros, o bien que uno u otro salga despedido y se pierda en el espacio, o que se precipiten a su estrella inclusive, ¿no?
Sí, aunque los planetas están muy retirados de la estrella, el más cercano son 16 unidades astronómicas. Sí, eso la deja, Júpiter, que es 5 unidades astronómicas, entonces son planetas muy masivos que se formaron de una nube muy masiva y no cerquita de la estrella, sino lejos. O si se formaron cerca, emigraron hacia donde están ahora.
Y otra vez, recordemos, aquí en nuestro sistema solar tenemos el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. En este caso, recordemos, mucho énfasis en esto de mi parte, el cinturón de escombros que tienen tanto adentro de la órbita del planeta más cercano, acercándonos a la estrella, digamos, y también afuera del planeta más lejano. Tiene dos círculos de escombros y estos ya han sido eliminados por los en la zona en la que orbitan los planetas. Como por donde lo queramos ver, es un sistema muy interesante.
Sí, y el estudio en particular, antes de ir a corte, salió en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Noticias Mensuales de la Real Sociedad Astronómica, y se titula El final del sistema planetario de post-secuencia principal HR8799. Los autores son Dimitri Beras y Sasha Hinckley, de británicos de la Universidad de Warwick y de Exeter.
Sí, Beras de la Universidad de Warwick y Hinckley de la Universidad de Exeter.
Y básicamente lo que dicen, que vamos a hablar ya después del corte, es que si evolucionamos la estrella hasta el final de su existencia como una enana blanca, los cuatro planetas empiezan a jugar billar entre ellos, y el final pues puede ser una estrella enana blanca contaminada por mucho material que es arrojado hacia la estrella por los planetas cuando están escapando del sistema. Un trabajo interesante que hablaremos después de esta pausa.
No se nos vayan, regresamos.
explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias de la semana. En la primera parte del programa, Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas y empezamos a ver, hoy dimos una introducción acerca del sistema HR8799, una estrella más masiva que el Sol, que tiene cuatro planetas que se pueden ver directamente y que están en órbitas sincrónicas. Son planetas jovianos, gaseosos, gigantes y además discos de detritos que están alrededor de la estrella. Es interesante que esta estrella de tipo A, que es más masiva que el Sol, haya formado cuatro planetas gaseosos, gigantes. Me imagino que ha de ser natural, porque pues, es una estrella que se formó de una nebulosa que se compactó con más materia que la que formó nuestro Sol, que nada más alcanzó a ser dos planetas gigantes, Júpiter y Saturno, más otros planetas medianos, Urano y Neptuno, y todos los planetas rocosos. Aquí no podemos detectar planetas rocosos, si es que los tiene, que yo dudo que los tenga.
Efectivamente, no se ha descartado, pero tampoco se considera probable que los haya, ¿no?
Y pues bien, lo que hicieron los autores, como decíamos, es unos modelos computacionales donde la estrella, que es tipo A, evoluciona rápidamente. Como decimos, tiene 30 a 40 millones de años y se estima que sea estable por otros 3.000 millones de años, más o menos. O sea, no más de eso. Y los planetas estarán así. Pero, ¿qué pasa cuando la estrella se empieza a hacer gigante roja?
Perdón que te interrumpa, Pedro. Antes de que eso suceda, en el estudio, en la simulación del movimiento de estos planetas, una de las cosas que concluyeron es que sus órbitas son sorprendentemente estables y que sí pueden durar hasta esa época. Porque hay otros sistemas planetarios que son caóticos, donde a lo largo de millones o incluso cientos de millones de años, alguno o más de los planetas puede quedar inestable, puede perderse en el espacio o precipitarse a su sol. Pero no es el caso aquí.
En nuestro propio sistema solar, cuando se formó el sistema solar, Júpiter se movió hacia adentro un poquito y Saturno hacia afuera, empujando también Urano y Neptuno hacia afuera. Aquí, como los planetas pues son más o menos parecidos en masa, excepto el de más afuera, pues como las lunas de Júpiter tuvieron que encontrar cierta estabilidad, y como tú dices, mientras la estrella esté en secuencia principal va a estar bien, los planetas ahí van a estar. Pero ¿qué pasa cuando se esté haciendo gigante roja dentro de unos 3.000 millones de años? Esta estabilidad, lo que ellos encuentran es que se rompe cuando llega a ser gigante roja, que puede perder hasta la mitad de su masa. Entonces, lo que ellos toman en cuenta para sus modelos no nada más es que la estrella se haga gigante roja y pierda masa, porque ahora la masa no está concentrada en un puntito en el centro, que es la estrella, sino que ya es una esfera más densa y además está haciéndose menos masiva. También tomaron en cuenta que las estrellas que puedan pasar cerca y las mareas galácticas. Este concepto ya lo vimos un poquito en una noticia, creo que de la semana pasada. Estas mareas suceden porque pues la galaxia no es uniforme, sino que es un disco. Entonces la materia estira más en el plano del disco que hacia arriba y hacia abajo. Y eso combinado con estrellas que pasen cerca, pues puede causar inestabilidades. Y le empujas cualquier cosita a estos sistemas que están en órbitas sincrónicas y empiezas a tener órbitas caóticas muy rápidamente. En pocas palabras,
Una de las cosas que me sorprendió mucho antes de que llegues a la siguiente parte, que también me sorprendió mucho, es eso, que a pesar de que el sistema es muy sensible a cualquier cambio minúsculo, ahorita vamos a mencionar qué tan minúsculo, es bastante estable el arreglo de los planetas a lo largo de miles de millones de años, a pesar incluso de eventos potencialmente tan importantes como el paso cercano de otras estrellas, que es un evento relativamente común.
Sí, cuando la estrella se vuelve enana blanca, los planetas van a ser especialmente susceptibles a ser afectados por estrellas que pasen cerca, y esto es porque los planetas están lejos de su estrella. El último era 71, 72 unidades astronómicas, que nuestro sistema solar, ¿cuánto tiene? Neptuno son 30 unidades astronómicas, esto sería un poquito más del doble, y allá tienes un planeta gigante gaseoso. Entonces, cualquier estrella que pase cerca empieza a mover ese último planeta, y ese último planeta empieza a mover el de medio, y el siguiente, y así, hasta que, después de haber hecho muchas simulaciones, los autores concluyen pues dos cosas interesantes, que al menos sobrevive un planeta al final. En todas sus simulaciones de perdido hay un planeta que sobrevive, y también que el movimiento de los planetas a la hora de cambiar sus órbitas interactúa con los discos de detritos, y estos son arrojados hacia la estrella, si es que uno de los planetas mismos no es arrojado hacia la estrella también. O sea, no nada más los planetas escapan, sino que también pueden chocar con la estrella. Y entonces, eso va a contaminar la superficie de la enana blanca con metales. Esta estrella inicialmente, los espectros que se tienen ahora, indican que tiene un poco menos metalicidad que el Sol.
Pero recordemos que metalicidad en este caso se refiere en astronomía a el contenido de elementos que no sean hidrógeno y helio.
Uh-huh. Elementos que son formados dentro de un reactor nuclear, que es una estrella, ¿verdad? No sí, un reactor nuclear de un submarino.
Si cualquier otro elemento al que se refiera, que nos refiramos, que no sea hidrógeno y helio, se consideran ya metales, y cuanto mayor contenido de estos elementos tenga una estrella, la consideramos más metálica. Pero esta es la forma en la que se habla en astronomía estelar, ¿no?
Uh-huh. Entonces, lo interesante también es que se han descubierto varias enanas blancas, aparte de la que esta todavía no es enana blanca, es estrella normal. Pero estos otros sistemas, o estas otras enanas blancas, se han detectado con un exceso de metales, y este estudio lo que está diciendo es que esas estrellas también pudieron haber sido como esta, con planetas masivos y discos de acreción que se hicieron inestables cuando la estrella evolucionó y contaminaron ya cuando la estrella quedó como una enana blanca nada más, ya cuando no podía ocultar la materia dentro de su superficie.
Sí, justamente en el programa 898, hace unos meses, hablamos de los restos de planetas en las enanas blancas. Los restos, como los restos de los planetas que alguna vez tuvo la estrella, terminan contaminando la enana blanca cuando la estrella termina de quemar su combustible nuclear y se convierte en una enana blanca, y por el cataclismo, sus planetas o los restos de sus planetas terminan contaminando esto. Y lo que nos están presentando en un estudio es prácticamente esto predicho futuro en una estrella que todavía no es una enana blanca, pero que lo va a hacer.
Uh-huh. Entonces,
La otra cosa que me llamó mucho la atención es, dicen los autores que el sistema es tan sensible. Bueno, el caso más común que observaron es que se pierden dos planetas, pero también podía ser que se perdieran tres, o que se precipitara uno hay varias posibilidades, o que cambiaran sus órbitas uno por el otro, dependiendo de cómo, de dónde estuvieran cuando ocurriera el cataclismo. Los resultados eran distintos, aunque el resultado más común es que se perdían dos planetas al espacio. Uh-huh. Y en la mayoría de los casos, los discos de escombros terminaban por precipitarse a la estrella, que son lo que causa, según ellos, lo que va a causar la contaminación que observamos en otras enanas blancas, o fenómenos similares. Pero lo interesante es que dicen los autores que si tienen un planeta y lo mueven un centímetro del lugar donde lo ponen en su simulación, imagínense, un centímetro a escala de un planeta, el resultado cambia completamente. Eso es casi, yo creo que es el mejor evento en la vida real de un fenómeno caótico que se me pueda ocurrir.
Es la definición, sí.
Prácticamente, sí. Uh-huh. La definición, pero con un ejemplo muy claro y muy... Imagínense que en su órbita lo movemos un centímetro más y todo cambia.
Uh-huh. Entonces, lo que ellos hicieron es correr muchos modelos y ver lo que pasa en todos ellos y sacar conclusiones así, generales. ¿Algún otro tema de alguna otra noticia? Porque también tenemos tiempo de ir a la otra noticia y empezarla a presentar.
A mí me gustó este estudio. Es uno de los pocos que están hechos por pocos, uno de los pocos que tienen nada más uno o dos autores. Dos en este caso. No tengo el artículo completo, pero me pareció bastante interesante y novedoso lo que están haciendo. Podían haber elegido muchos sistemas planetarios para simular, y creo que fue un acierto elegir este, porque ya desde el principio, por lo que conocíamos, era bastante interesante, ¿no? Uh-huh.
Pero bueno, pasemos momentáneamente, todavía tenemos un par de minutitos. La siguiente noticia es acerca de un catálogo. El catálogo es Fangs Alma, PHANGS-Alma. Alma es por el Atacama Large Millimeter Array, que es ese conjunto de 66 antenas que estudian el cielo en longitudes de onda milimétricas, que están en Chile, en el desierto de Atacama.
Sí, en el desierto de Atacama, una planicie a gran altitud, a más de 5.000 metros. De hecho, eso ha sido problemático para la gente que ha estado trabajando allí. Sí. No sé si hayan tenido la experiencia o mala experiencia de estar sin oxígeno a esa altitud. Realmente, cada paso que uno toma es un esfuerzo. Y, uh-huh. y pues esto ha sido un problema, pero pues también es el lugar perfecto para el tipo de observaciones que ellos hacen, porque se minimiza la interferencia por la atmósfera y por varios vapores y sustancias que hay en nuestra atmósfera.
Sí, básicamente la humedad, menos humedad, mayor transmisibilidad de estas longitudes de onda.
Sí, aquí se combinan dos cosas, la altitud y la ubicación, ¿no? En el desierto de Atacama, ¿no? Y es un lugar...
Sí, perdón.
Es un lugar muy interesante y pues está casi en la estratosfera, exagerando un poquito.
Bueno, a mí casi, yo casi llego allá. Mauna Kea no es tan alto como eso, pero como sea, es un ambiente muy, muy hostil, no crece ni una plantita.
En ambos casos, en Mauna Kea en Hawái, como en Alma, la mayoría de las observaciones se realizan remotamente. Hay poca gente allí realmente trabajando. Pero en tu caso, Pedro, pues sí tuvieron que subir para poner el instrumento que ustedes llevaban, ¿no? Que tu grupo llevaba. Uh-huh. Y ahí sí no hubo de otra.
Y bueno, la parte de FANGS, PHANGS, así se ha de pronunciar, de este catálogo, significa Physics at High Angular Resolution in Nearby Galaxies. Física a muy alta resolución angular en galaxias cercanas. Es otro acrónimo forzado porque la S es de Galaxies al final. Pero bueno, cada quien. Han de ser gente de la NASA. Y a diferencia del otro
son estudio... Son como 30 autores. Sí, y creo que sí hay uno que otro de la NASA por ahí.
Sí, son... el principal es Adam Leroy, pero aparte de eso son más de 70 autores, los conté. Él está en la Universidad Estatal de Ohio, pero los demás están en todos lados, porque pues esta fue una de esas grandes colaboraciones para hacer uno de esos primeros catálogos de objetos pues únicos, que a mí no se me hubiera ocurrido que pudieran hacer un catálogo de estas cosas, pero bueno.
Sí, les tomó varios años, pero bueno, si quieres vamos a pausa para irnos de corrido en el siguiente segmento. No se nos vayan, regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias de la semana. En la primera parte del programa, Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas y vimos una noticia sobre la estrella HR, ¿qué era? 8799, perdón, no se me traspapeló. Y empezamos a hablar acerca también en la segunda parte, terminamos a hablar de esa estrella y de este nuevo catálogo de regiones de formaciones de estrellas en regiones cercanas. El catálogo Fangs Alma. El título de la publicación es Fangs Alma, imágenes a escalas de segundos de arco en monóxido de carbono de galaxias cercanas con formación de estrellas. Y está disponible en el ArcSci, está gratuito. Y como decíamos, es una labor de más de 70 personas, autores principales. Y lo que ellos hacen es, así a grosso modo, presentan el primer catálogo de fuentes de emisión de monóxido de carbono. Este es un gas que se utiliza para como trazador de las regiones donde se forman estrellas. Es muy, 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 muy común utilizar el monóxido de carbono de esta manera. Fue medido por ALMA principalmente, aunque dicen que hay otros telescopios también involucrados en menor escala. Y son 90 galaxias que están relativamente cerca. Cerca son como 70, más, menos de 70 o 60 millones de años luz de distancia.
Lo interesante de trabajar detectando el monóxido de carbono es que, como tú dices, corresponde más o menos bien con la presencia de nubes moleculares en las galaxias. Las nubes moleculares son las nubes de polvo y gas a partir de los cuales se forman estrellas. Entonces hay cierta correspondencia de las señales del monóxido de carbono, las señales de emisión del monóxido de carbono con la formación de estrellas. Sí. Y justamente la resolución de los instrumentos de ALMA para detectar las emisiones de monóxido de carbono corresponde al tamaño de estas nubes moleculares, que es cosa de más o menos 300 años luz la escala, por 300 uh-huh. años luz de resolución, que es una correspondencia más o menos adecuada para detectar las nubes individuales de las nubes moleculares. Y lo que hicieron es que ellos obtuvieron con estas señales las imágenes de las galaxias y pues está más brillante y con más alta resolución los puntos específicos y la distribución de las regiones de formación de estrellas. Indirectamente, porque en realidad son las nubes moleculares, pero pues es de allí de donde se forman las estrellas.
Y fue una de las cosas que me sorprendió, que el catálogo es algo que no me hubiera imaginado. O sea, tomaron las galaxias cercanas que están con formación de estrellas, y cada galaxia tiene decenas o cientos de regiones de formación de estrellas, y ese es el catálogo para cada galaxia, dónde está esa región de formación de estrellas.
Y hay otras galaxias, en el artículo comparan las imágenes obtenidas anteriormente de emisiones de monóxido de carbono con la resolución que obtuvieron actualmente, y pues es un mundo de diferencia, es mucho más la precisión y la exactitud.
Ya no se ve borroso.
Ya no se ve borroso, y además claramente lo puede uno identificar como una galaxia en la mayoría de los casos.
Sí, y esto es gracias a que el telescopio ALMA, como decíamos, son 66 antenas de entre 7 y 12 metros de diámetro que las mueven. No están fijas, las pueden poner en diferentes bases, y entre más grande sea la base o la distancia entre las antenas, por la técnica que en radioastronomía se llama de interferometría, conectando todas las antenas entre sí, se pueden obtener resoluciones, como la que tú decías, de unos 300 años luz, que corresponden a un segundo de arco, que es más o menos la resolución que... Bueno, no más o menos, es ¿cómo diría? Los telescopios anteriores, como el VLA, Very Large Array, que está en Nuevo México, tiene 10 veces menos resolución que ALMA en esta cosa. Entonces se ven objetos 10 veces más pequeños, y también es 5 veces mejor que el telescopio espacial Hubble, por ejemplo, a esta longitud de onda.
Entonces, recordemos que el Hubble no observa en ondas de radio, pero estamos hablando de la resolución.
Sí. Entonces, porque una de las cosas que quieren a futuro es utilizar el telescopio Hubble y utilizar otros telescopios grandes como el VLT, también en Chile, para muestrear estas cositas que ahorita las catalogan como una nube. Quieren ahora ver qué hay dentro de cada una de esas nubes. Entonces necesitan mayor resolución, necesitan mayor... Y también quieren compararlas con otras... con otros, ¿cómo se llama?, otros telescopios, otras longitudes de onda. Porque en luz visible el Hubble sí tiene mucha mejor resolución. Pero eso es en luz visible. Lo que quieren es, a longitudes de onda, de milimétricas, tener la resolución similar a la que tendrían en luz visible con el Hubble, por ejemplo, o con otro telescopio, como decía, como el VLT. Entonces, pues sí. Para futuro quieren estudiar algunas de estas regiones en algunas de estas galaxias, pero ya de forma individual. Este fue el catálogo general, principalmente.
Y lo que es el trabajo principal. Básicamente tuvieron la colección, el catálogo de dónde están las nubes moleculares en cada galaxia de las que estudiaron. Eso es en las 76 páginas del artículo, que está escrito muy cuidadosamente. Y con muchas explicaciones de qué hicieron, por qué lo hicieron, etcétera. Básicamente el resultado final es las imágenes de las galaxias con las nubes moleculares, y de aquí es de donde se derivan la mayoría de las conclusiones que ellos tienen. Por ejemplo, que la masa, la densidad y la turbulencia de una nube de gas molecular depende de su ambiente local. Esto es, estas variaciones parece que están más bien dependiendo de dónde están localizadas en sus galaxias. Y esto fue inesperado, porque la mayoría de los modelos y la gente que estudia esto nos decía que no, que no importaba en qué parte de la galaxia pusieras la nube molecular, realmente la formación de estrellas y todos los fenómenos que ocurrieran allí no iban a tener mayor diferencia. Pero ellos encontraron que sí, que las variaciones en estos parámetros, la cantidad de gas que hay allí, de polvo, qué tan concentrado está su densidad y qué tan turbulento está en sus movimientos, eso dependen del ambiente local en el que están en la galaxia, y a su vez eso influencia qué tantas estrellas va a formar o no formar.
Uh-huh. Entonces la formación de estrellas no es la misma en toda la galaxia, porque antes era lo que pensaba, en todas partes del disco de la galaxia la formación es similar, ¿no? O sea, si estás más cerca del núcleo de la galaxia, es más turbulento el ambiente y entonces no vas a formar estrellas de la misma manera. Además, la formación de estrellas es muy ineficiente. Esa fue otra de las cosas que me sorprendió. Solamente 1% de la masa va a formar estrellas, de la masa de la nube molecular gigante. Yo pensaba que era un porcentaje mayor, pero bueno, yo no estoy metido en estas ondas de formación de estrellas.
No, a mí también me sorprendió. Yo sigo pensando qué desperdicio de...
Sí, y eso depende mucho de la turbulencia dentro de la nube, okay, como antes se pensaba, pero también del ambiente exterior. O sea, si dónde está, si está en una región más cerca de la galaxia o más alejada en el disco.
Sí, y también en las imágenes se ve que las nubes que están más próximas al centro de la galaxia tienden a ser más densas y más turbulentas que las que están en las partes exteriores o en los brazos exteriores de las galaxias, ¿no?
Uh-huh. Y en total, una nube molecular grande no necesariamente va a formar más estrellas que una nube molecular de menor masa. Esa es otra vez, depende de dónde está. Entonces, estos son algunos de los resultados. 10 artículos salieron de este catálogo, de buenas a primeras, en la reunión virtual número 238 de la Sociedad Americana de Astronomía. De ahí fue donde salió esta noticia principalmente, bueno, donde la dieron a conocer. Ahora, la reunión virtual número 238 no quiere decir que haya habido 237 otras reuniones virtuales, no. Nada más las últimas 3 o 4 han sido virtuales, todas las demás han sido presenciales.
Sí, exactamente, únicamente ahora, antes se hacía la antigüita.
Uh-huh. Y también, ahorita decías, aparte de las fotos muy bonitas, que no dan todas las fotos, aunque dan las ligas donde uno puede buscar toda la información, el catálogo está disponible para el que lo quiera ver.
Sí, está disponible al público.
Uh-huh. Pero también hay una tabla. Porque de estas 90 galaxias encontraron como 40.000 nubes moleculares individualmente nombradas. Aquí está una nube, aquí está otra. A la escala que tú decías de un segundo de arco o 300 años luz en promedio. Estos 10 artículos son resultado de 5 años de trabajo en este proyecto. Y creo que ALMA dedicó buena parte del tiempo, que es un telescopio, pues... Es el mayor proyecto astronómico del mundo. Se gastaron 1,000 millones de euros en hacerlo. Como decía, 66 antenas en el desierto de Atacama. El tiempo es muy peleado. Entonces, debe de haber sido uno de estos proyectos que fueron favorecidos por los... ¿Cómo se llama? Los que distribuyen el tiempo para observación del telescopio. Porque el telescopio está más bien diseñado para observar la parte temprana de la evolución del universo. O sea, está diseñado para ver, como hemos visto, ¿te acuerdas de la galaxia espiral más joven?
Sí.
Más lejana. Bueno, fue observada por ALMA. Está diseñado para eso.
Bueno, es que casi no ha habido semana en la que no tengamos alguna noticia o publicación importante relacionada con este instrumento, ¿no?
Pero el que se use para... a mí lo que me sorprendió es que se usara para... ver cosas relativamente cerca a nosotros, como estas galaxias, que no están a la orilla del universo, sino que están aquí cerquita, nuestras galaxias vecinas.
Y los investigadores ya están planeando el hacer algo parecido con otras moléculas. En este caso fue bueno que utilizara monóxido de carbono por el motivo que mencionábamos, pero ya están viendo cómo hacerle para trabajar con otras moléculas, a ver qué encuentran, ¿no? Uh-huh. Volviendo a las conclusiones, una de las más interesantes es que en general se piensa que la turbulencia que hay adentro de estas nubes influencia la formación de estrellas. O sea que cuanto más violenta sea la nube, como que le estuvieras revolviendo los ingredientes, más estrellas se van a formar. Y sin embargo, los resultados de este estudio muestran que exactamente lo opuesto es lo que pasa.
Entre más turbulento, menos estrellas.
Exacto. Ahora, los autores consideran que además de los factores que ya he mencionado, pues posiblemente haya muchos otros que todavía no se entienden o no se les ocurre a nadie, ¿no?, que estén influenciando esto.
Uh-huh. Es interesante porque podemos ver otras galaxias en general, o sea, no nada más estudiar las nubes de nuestra galaxia. Estas las podemos observar en nuestra galaxia con mucho detalle, pero no tenemos la capacidad de ver toda la galaxia y cómo están distribuidas las nubes, porque mucha de la visión está obstruida por el mismo disco de la galaxia, todo el material que está en el disco. Aquí estamos viendo una galaxia de lejos, pero estamos viendo completa cómo es la distribución de las regiones de formaciones de estrellas y cómo se están comportando dependiendo de dónde se encuentran.
Exactamente, y se pueden combinar los dos enfoques, porque podemos estudiar qué está pasando en nubes moleculares específicas en nuestra galaxia y luego tratar de ver si lo mismo está sucediendo a escala galáctica y cómo se influencia por la distribución de estas nubes en otras galaxias. En cada caso vamos a ver aspectos diferentes del mismo problema. Si no se quieren, el artículo está disponible libremente en Archive. Si les interesa esto, pero no se lo quieren despachar las 76 páginas, les recomiendo mucho el artículo de la revista Sky and Telescope. Está en línea en inglés, pero pues es fácil traducirlo con varios de los traductores disponibles en línea. Y básicamente 10, 15 párrafos, lo explica todo bastante bien, lo básico.
Vamos a poner las ligas en las notas del programa para que todo el mundo pueda accesarlas. Y pues bien, estas fueron las noticias que cubrimos en Obsesión por el Cielo esta semana. Muchas gracias a todos por escucharnos y por darnos una hora de su semana hacia la astronomía, y hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.